La Radioteca de los Sueños. La voz de los poetas y la música de los pueblos. Un programa de Francisco Torija Sale.
Declarado de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
Muy buenas noches. Vuelvo a sus casas como un amigo, trayéndoles hoy la voz del poeta mexicano Hugo Gutiérrez Vega y, como siempre, un poco de música. Guillaume Apollinaire nació en 1880 en Roma y estudió en el Liceo San Carlos de Mónaco. En París comenzó su agitada vida emocional y carrera literaria. Fue soldado en la Primera Guerra y resultó herido de gravedad en la cabeza. Se le concedió la nacionalidad francesa y murió 2 años después, víctima de la pandemia de gripe de 1918. Su poética más famosa comprende un libro en el cual las letras de sus versos trazan dibujos en el papel y tuvo gran influencia en el desarrollo del arte moderno. En el poema Homenaje a Apollinaire, que integra uno de sus primeros libros, Buscado Amor, de 1965, el poeta mexicano Hugo Gutiérrez Vega considera que el poeta francés fue rescatado de su muerte al seguir vivas en él sus palabras inmortales.
Homenaje a Apollinaire. La tarde fue perdiendo sus sombras imprecisas para tomar el manto unánime de la noche. Con ella se fue la presencia del poeta malamado que se ocultó en su propia sombra. Tú estás ahí llorando en París y viendo cómo tu llanto se deshace y se colora como el paisaje de la Gioconda. Estás ahí solo ante la guerra rompiendo tu retrato y rehaciendo los rasgos desvaídos de 2 bustos robados a la sombra. Estás ahí con tu intuición enloquecida, mirando la salida de los barcos que llegarán a Dover. Estás ahí, en la tarde alcohólica, cubierto de líquenes antiguos, quitando el moho de las estatuas. Estás ahí, muy cerca de un paisaje en el que juegan dioses ebrios de sal y sátiros desnudos. Estás ahí hablando de la muerte con palabras destruidas y pidiendo la resurrección de un amor que se te fue a la niebla. El segundo amor fue como una hoja de laurel. Conocido en el circo, fue como una pintura desdibujada. Llanto nocturno de niño que despierta y vive. Forma pequeña hecha para el olvido indeseado. Te pintó los ojos del color violeta ausencia y se te quedó estancado el tiempo en el puente Mirabeau. Tercera vez, nueva caída. No llegará tu carta ni tu poema escrito en una venda. No aprenderás el juego. Te entregas demasiado y cada vez ardes como si fuera la primera. Ahora es la estatua trunca y una fotografía besada bajo la metralla. Un pequeño recuerdo para calentar la trinchera y para fingir la comedia del miedo ante los muertos. Reconstruir tu imagen destruida por el Sena, recoger tus pedazos y juntarlos, no tendría fin. Más descanso es este olvido en que te hundes. Este mar que te cerca y que nos deja ver tu imagen rodeada de algas, de cofres y de anclas. Mejor así, tu imagen en el agua.
Muchos escritores y músicos adoptaron los textos de Apollinaire. Por ejemplo, Poulenc en la ópera satírica Los pechos de Tiresias y en 2 de su serie de 7 canciones. Escuchemos la última, llamada Marie, por el coro de cámara New London. La música siempre tiene un poquito de la Por su obra literaria y su tarea cultural en el área diplomática, Hugo Gutiérrez Vega, nacido en Guadalajara en 1934, recibió importantes premios en su país y condecoraciones en el extranjero. Fue consejero cultural en Italia, Inglaterra, España y Estados Unidos, cónsul general en Río de Janeiro y Puerto Rico, embajador en Grecia y desde allí concurrente en Rumania, Moldova, Chipre y el Líbano. Estudió artes dramáticas en Nueva York y fue actor y director de teatro. Esta extensa y variada actividad se refleja en su escritura. Fue un poeta de viajes y de gentes. En su extenso poema El lamento de Paddington, del libro Desde Inglaterra de 1971, se ubicó en ese barrio londinense, crecido en la época victoriana y contiguo al Hyde Park, para mostrar la vida gris de distintos seres humanos. Escuchemos algunas secuencias.
El lamento de Paddington. El lamento de Paddington es el más negro de Londres. A este lugar vamos llegando todos poco a poco. La persistencia de la lluvia no impedirá que lleguemos a nuestras casas que el tiempo apenas ha tocado. Aquí están nuestras casas como estaban en la primavera pasada. Si acaso una nueva gotera, un nuevo ruidito de polillas incansables en el hígado de los muebles, una nueva mancha de humedad, la pintura de los muros se mezcla con el agua, ambas mueven sus lentos pinceles y aparece una cabeza de caballo con dos negros agujeros en el lugar de las miradas. Es bueno prender la chimenea y asomarse a la ventana con la bufanda al cuello, bufanda comprada en 1917, cuando apenas teníamos 40 años. Es bueno mirar hacia la calle y perseguir una faldita corta, dos piernas delgadas y ágiles que corren sobre el viejo pavimento. Nadie logrará echarnos de Paddington. Todas las tardes daremos nuestro paseo. Caminaremos en dos pies, en tres casi todos, algunos sobre ruedas. Mostraremos las rojas narices entre las solapas de un abrigo lustroso, nuestras manos deformes, bajo la piel exigua de los guantes, nuestros ojos que tienen el color de la niebla, nuestros viejos bigotes que apuntan a la tierra. Algún día saldremos de aquí sin caminar. Otros vendrán después, los que ahora son jóvenes, las falditas cortas y las piernas delgadas y ágiles. Les dejaremos nuestras casas, si acaso alguna gotera de más, una mancha pintura, un ruidito de polillas en la entraña de estos muebles que fueron, son y serán, mientras que Paddington sea Paddington y la ciudad esté aquí. Así sea. Así sea dicho sin rencor, sin sentido de la historia. Así sea de las religiones y de las palabras que no quieren morirse. En Paddington, uno, dos, tres, cuatro pasos, nada sucede. A la derecha la mujer de trapo, cinco pasos atrás el peregrino, más lejos una voz, cuatro silencios y de nuevo la voz. De Maida Vale, tres niños, una joven, un retrato. En el metro desfilarán los dueños de zapatos y la muchacha rubia mirará sin mirar. Irán los evangelios entre harapos. Harapos, dos, tres, cuatro. Paddington, Paddington, la mujer de trapo. Todos los relojes de Paddington, los almanaques, las agendas, las cosas color de rosa para ir haciéndole marcas al tiempo, se han detenido en una fecha. Frente a la iglesia de piedra, dos policías ven el paso de tres muchachos barbudos, adornados con flores y emblemas de latón. De Maida Vale descienden muchachos con pancartas. Todas las cosas color de rosa, para ir haciéndole marcas al tiempo, se han detenido en una fecha, en la realidad del intraespejo. Afuera los fantasmas con pancartas, los edificios de cristal, las calles renovadas no existen, han sido borradas. Dentro del espejo, los cuerpos están suspendidos, se camina sobre nubes de azogue. Las voces son murmullos, se vive en duermevela, en los ojos una fecha que viste de blanco, un sombrero con flores, el jardín a las cinco. Solo esta fecha en el almanaque del mundo que está vivo del otro lado del espejo.
El nombre de ese barrio de Londres es recordado por un osito de la literatura infantil creado por Michael Bond en 1956, y se trata de un oso peruano que siente pasión por todas las cosas británicas, tanto que decide irse a Londres en busca de un hogar. Una vez en Paddington, comienza a darse cuenta de que no es como había imaginado. Su situación cambia cuando conoce a la familia Brown que lo lleva a su casa. El libro fue un éxito de ventas. La BBC produjo en 1975 una serie de TV y ya en el presente siglo se hacen dos películas en las cuales el oso es una marioneta real. La banda sonora de la segunda fue compuesta por el italiano Darío Marinelli y de ella acabamos de escuchar una secuencia. Samarcanda es una de las ciudades habitadas más antiguas del mundo. Tiene 500.000 de habitantes y es la tercera ciudad de la República de Uzbekistán. Fue fundada en el siglo VII a.C. en la ruta de la seda entre China y Europa. Perteneció al Imperio Persa, fue brevemente conquistada por Alejandro Magno y luego fue controlada por persas, turcos y árabes de distintas procedencias y saqueada por los mongoles hacia 1220. Pero en 1370 volvió a florecer cuando Tamerlán la hizo capital de su vasto imperio. Hugo Gutiérrez Vega se ubicó en ella para describir sus maravillas propias y también lo que comparte con otras ciudades apenas distintas. Se trata de un poema del libro Samarcanda y otros poemas de 1972.
Samarcanda. La ciudad azul y blanca bajo la luna de los mongoles. Aquí no se mira la luna. El palacio del emperador inmortal aparece en la claridad de la tarde. Estamos parados cerca de las tumbas. Comemos higos con una especie de ansiedad. Samarcanda tiene un jardín por inventar. Ginsberg vio un jardín semejante entre las piedras negras de México. Se puede inventar un poema del tamaño del jardín, comer dátiles y echar los huesecillos en la tumba del emperador que va a vivir siempre. Las tumbas no están frías. En una de ellas cabe la cópula de un joven y una mujer madura, pelo blanco y grupa de galera fenicia. Fuera del palacio los uzbecos venden semillas de girasol, panalitos, higos. Desde aquí se levantan el grito de los buitres del profeta y la torre de Bujara. Igual que en México, en China y el Perú, aquí las voces humanas son huecas como los caracoles donde el mar se finge mar en las playas de Cozumel. Huluk Beg, para ver las estrellas, abrió un profundo camino al centro de la tierra. El muezín me dijo en su cansancio: escribirá un poema sobre nuestra ciudad. Dirá que nos conoce al darse cuenta de que nunca estuvo entre nosotros. Como respuesta abrí la boca y devoré un racimo de uvas amarillas. En la noche soñé que ni el muezín ni yo podíamos inventar plegarias nuevas. A las 4 de la mañana caminé por el corredor del templo Shah Hasind. La luna estaba en Dushanbe. Soñé bajo un pedazo de cielo abierto. La estrella bajó la vista. Me recorrió el calosfrío claro. Hablar de la ciudad camino. ¿Quién me dice que estuve?
Samarcanda hoy permanece como centro de cultura islámica y son famosos sus monumentos, mezquitas y escuelas superiores. Está dentro del territorio de Uzbekistán en Asia Central, ubicado al norte de Afganistán. Conservó tradiciones árabe e iraníes y su música tiene características de ambas. La mayoría de los cantantes utilizan los dos idiomas y sus instrumentos también están emparentados, tanto los de viento como los de cuerdas. Turgun Alimatov nació en 1922 en Tashkent, la capital del país, y permaneció allí toda su vida. Fue uno de los principales compositores uzbecos de música clásica y sufí del siglo XX y fue un virtuoso del tambur, dutar y sato, instrumentos de cuerdas tradicionales. Escuchemos su interpretación de Kosh Chenar, un tema del folclore uzbeco. Thank you. Sharif al-Radi compiló los escritos de Alí, sucesor de Mahoma, en una obra cuya espiritualidad excede el ámbito de la cultura islámica. Pero luego hubo otro poeta del mismo nombre que, en la Andalucía mozárabe, escribió tristes canciones de amor. Con una métrica de origen persa que se utilizaba para la poesía elegíaca y conocida como mujtajtas, presentaba un simple sensualismo. Hugo Gutiérrez Vega alude a él en otro poema incluido en el libro Samarcanda y otros poemas de 1972.
Variaciones sobre una mujtajta de Al-Sharif al-Radi. Pasaré la noche con el inmenso desierto que hay entre mí y el estar contigo. Hay una extensión cercada por el cielo, una inmensa planicie descubierta por la luna, un campo de flores pálidas sitiadas por su propio perfume, una casa en el bosque de los grandes abetos de la noche, un camino entre los pinos, el otoño de planetas cercanos, el lago de orillas blanquísimas, el violeta tenue en la madrugada del mar, la pulpa entregada de un fruto que sobrepasa la medida de la mano, la noche de la selva, la madrugada del altiplanicie y el corazón de todos los niños de la tierra. Todo eso, Al-Sharif, todo eso, y pasaré la noche con el inmenso desierto que hay entre mí y el estar contigo. Está lejana la gloria de Al-Andalus, lejana la tarde de las montañas de Córdoba. Colocamos todos nuestros bienes, un puñado de cosas entrañables, sobre la frágil estructura que levantan los hombres en la tierra. Todo está tan lejano, Al-Sharif, queda este enorme cansancio, la débil certeza de no saber nada, de no querer ya nada, de conformarnos con esta tarde en la playa y con los ojos pálidos del mar, los que no ven, los hechos para ser contemplados. Era el tiempo en que se nos abría el paraíso en todos los minutos del día, días de minutos largos, de palabras recién conocidas. El ojo de la magia les daba una iluminación irrepetible. Y sucedió después que el paraíso era un engaño de la luz, que a los amigos les bastaba un segundo para morirse, que los amores llevaban dentro una almendra agria. En la noche el paraíso sigue abriendo su rendija, un fantasma de la luz, el que hace que los amigos estén siempre aquí, que los amores se conformen con su almendra agria, que el corazón no rompa aullar en la montaña. Esa noche escuchamos el graznido de los cuervos del destino presagiando la partida. Esa noche que, aunque siendo de verano, nos impidió pasar las horas en el terrado escuchando la voz del poeta joven. Esa noche los lobos anduvieron cerca de la casa y al inicio de la madrugada las flechas sombrías se clavaron en la puerta. Se escuchó el gemido de las gacelas perseguidas por la sombra y se agrió la leche en los pechos de las madres. Rodearon los presagios el lecho de la madrugada y el nuevo día nació llorando. El viento dijo que la separación se acercaba a la puerta. Los cuervos no graznaron en vano. Antes de que el sol descubriera una pequeña parte de su rostro, la casa quedó vacía. Desde el terrado te vi correr hacia la montaña. Se fue perdiendo la música de tus ajorcas. Ahora la pena ocupa nuestro lecho. ¿Cómo encontrar reposo durmiendo sobre los guijarros de la soledad no deseada? ¿Cómo vivir con la certidumbre de que la ausencia ha puesto sitio a nuestra casa ya en sombra? Thank you.
Eduardo Paniagua nació en Madrid en 1952. Atraído por la música antigua, fundó e integró conjuntos especializados en la música arábigo-andaluza. Recién escuchábamos La Fuente, sobre una melodía original andalusí. El ruido de agua se explica por el significado que para los árabes tenía ese sonido, que era como música, a punto tal que las vertientes de los jardines de Generalife y de la Alhambra están preparados para hacer ese efecto. Si quieren hacerlo, mucho agradeceré que expresen su opinión sobre el programa o que sugieran poetas cuyas voces quisieran escuchar. Pueden escribir un mensaje por correo electrónico a radioteca@gmail.com.
Por Radio Amadeus 91.1, junto a Francisco Torija Sane, continuamos compartiendo la Radioteca de los Sueños.
Hugo Gutiérrez Vega fue doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro y maestro en Literatura Española. Fue académico y director de difusión cultural en la Universidad Nacional Autónoma de México y rector de la Universidad Autónoma de Querétaro. Preocupado por detener en sus versos la fugacidad de la vida, el presente adquiere un sabor de nostalgia, el dolor del recuerdo, pero anticipa futuros momentos de la vida y quiere fijar las imágenes presentes para que vivan siempre, porque el tiempo, según dijo, no es más que una calle sin fin. Poeta de los seres entrañables y familiares, creyó que el corazón del mundo es de palabras y que su abuela hablaba con los ángeles mientras su memoria no cesaba nunca. Vaya un poema del libro Cuando el placer termina, del año 1976.
Para la abuela que hablaba con pájaros creyendo los ángeles. La abuela abría las puertas de la mañana. Entraba el sol por el balcón cerrado y un rayo se pegaba a sus gafas solares. El día andaba ya por los corredores abrillantando las plumas del pájaro ciego, jugando un rato con los peces anhelantes en su marecito engañoso y con el caracol de filos negros en su playa de cristal. La claridad giraba por los cuartos vacíos y se escondía entre las cortinas. De las gafas de la abuela brotaba el día y bajo mi cama se enroscaban los vientos. Cerraba los ojos y regresaba al sueño. Las sábanas me daban una noche que solo existía ahí y que se prolongaba por unas horas mientras la mañana maduraba y se caía a pedazos en las calles de color naranja y en el cielo azul y tonto de los trabajos para vivir. Un polvo limpísimo, casi más fino que el aire de esta mañana, se levantó cuando abrimos la tumba de la abuela. La caja se deshizo y el cráneo que tenía aún su blanca trenza cayó con tanta gracia que la tierra se negó a entrar en él. ¿Quién lo dijera? Tú que tanto temías morirte sola, has pasado 10 años en la tumba hablando con tus ángeles, percibiendo las voces de tantas insolentes primaveras. La muerte es grande, dices, y la vida se concentra en tu trenza. No hemos perdido nada. La mañana sigue entrando a la casa, entrando sin cesar. Si nada cesa, tú nunca cesarás. La muerte grande te besó en las mejillas, y nosotros lloramos y reímos. Estábamos contigo. Tu memoria no se detuvo nunca.
Tic, tic-tac, la vieille horloge de grand-mère. Tic, tic-tac, tout doucement compte le temps. Que l'on pleure, que l'on rit, que la vie soit amère. De son air, débonnaire, elle marque le temps. Mon Dieu, qu'elle en a vu, l'horloge de grand-mère. Que d'années ont passé, et comme elle a vieilli. Pourtant, tout doucement, la bonne centenaire fait entendre menu son tendre cliquetis. Tic, tic-tac, la vieille horloge de grand-mère. Tic, tic-tac, tout doucement compte le temps. Que l'on pleure, que l'on rit, que la vie soit amère. De son air, débonnaire, elle marque le temps. Mon Dieu, qu'elle en a vu, l'horloge de grand-mère, tout au long des années, sans trêve ni répit. Tapant, clopin, clopant, malgré peines et guerres, son vieux cœur a battu au rythme de la vie. Tic, tic-tac, la vieille horloge de grand-mère. Tic, tic-tac, s'est arrêtée tout doucement quand grand-mère est partie, emportée par l'hiver. Son gentil cliquetis s'est éteint lui aussi.
Tic-tac. Tic-tac, suena el viejo reloj de la abuela, quien con su mirada bonachona marca el tiempo. Así comenzaba la canción El reloj de la abuela, del francés Pierre Genet, quien estaba dedicado a componer para niños. La ciudad española de Plasencia pertenece al municipio de Cáceres, región de Extremadura. Está al norte, a orillas del río Jerte, y conserva restos de la civilización celta. Fue campamento militar durante el Imperio Romano, luego alcázar de los árabes y reconquistada por los españoles en 1186. Gutiérrez Vega se refirió a ella en los poemas del libro Canto de Plasencia, aparecido en 1977.
El vendaval que tiene a Extremadura cogida por el cuello trajo sueños de un tiempo acongojado. ¿En qué caverna fraguóse el material de estos delirios que a todos lastimaron? ¿Qué presencia sin rostro dispersó por los cuartos sus airados lebreles? La aurora entró. Nosotros, mudos, vencidos por el ángel más terrible, sentimos su mirada. ¿Es la tormenta la feroz autora de estos sueños rugientes, o tal vez solo es cómplice del ángel? Vendrá la paz. Sobre Plasencia el viento sembrará sueños mejores. Los de ayer fueron hijos de la lluvia, de esta larga tormenta que el aire rompe y que a la tierra enturbia.
En Verea es un grupo extremeño de música folk creado en Plasencia en 2011. Trata principalmente de dar un carácter especial a los romances, jotas y tonadas con una música alegre que evoca las diversas culturas que pasaron por esa tierra, dejando su legado musical. Escuchemos su interpretación de Revoleaste, un tema del folclore extremeño. De su poesía, Hugo Gutiérrez Vega expresó el asombro disfrutando de las cosas más triviales y cotidianas y también las más complejas. Conviven palabras coloquiales con citas y reflexiones cultas, con el suave equilibrio del ritmo y las imágenes. Escucharemos un soneto dedicado a Plasencia, pero que podemos imaginar como a cualquier ciudad que así se mire. También pertenece al libro Canto de Plasencia.
Ciudad que entre mis sueños cobijada, eres siempre mejor de lo que eres. La luz de tu cercana madrugada asesina la noche que prefieres. Yo sueño que mi vida retirada apacienta las tardes en tu orilla. Te vi en mi juventud desmelenada. Ahora me fundo con tu propia arcilla. Soñé ciudad, y el sueño inauguraba mi voluntad de ser sin desconcierto. En la noche tu luna levantaba la esperanza de ser sin movimiento. La tolvanera que me diera el viento, en mi vida tu calma disipaba.
Poco se conoce acerca de la vida de Diego de Araciel, nacido en Extremadura a finales del siglo XVIII y de origen noble. Estudió música durante su juventud y se radicó en distintas ciudades de Italia y en Milán fue director de ópera y compuso algunas obras para conjuntos de cuerdas que fueron descubiertas recientemente en Austria y en la Biblioteca del Congreso de Washington. Por ejemplo, el terceto Serenata número 2 para violín, viola y guitarra, del cual escucharemos el Allegro por José María Gallardo del Rey y miembros del Cuarteto Canales. Hugo Gutiérrez Vega siempre utilizó el habla de los hombres comunes y el rumor de las calles, integrando con serenidad, frente a la desesperanza, las palabras de los personajes cotidianos. En 1978, bajo la dirección de Ludwig Margules, fue puesta en escena en México la obra teatral El tío Baña de Anton Chéjov. Entre los miembros del reparto se encontraban Hugo Gutiérrez Vega en el papel de profesor Sevriakov y la actriz Julieta Egurrolán como Sonia, la hija. El mismo año, Gutiérrez Vega escribió en una revista literaria un poema de alabanzas hacia Julieta, la actriz, y Sonia, el personaje. Vaya su primera secuencia.
Poema de alabanzas a Julieta Sonia. A Julieta Egurrola por su actuación en El tío Baña. En el húmedo refugio de la corteza de los abedules se guarda el movimiento de seres que vivieron, amaron, no fueron escuchados, murieron y la misericordia dio la tierra a sus miembros fatigados. Nada sabía de Sonia hasta que tú, Julieta amiga, la trajiste al mundo. Le diste tu alto cuerpo, tu mirada viva. De tu voz emergió la mujer pálida, vibró en el aire extraño y se entregó a las turbias esperanzas. Un dolor especial te ilumina las manos y yo, comparsa viejo, veo tu cuerpo de música, tu afilada garganta, tus músculos danzantes y tiemblo. Julieta Sonia, ave en el escenario, rapto, cuerpo obediente a la orden del fantasma, tiemblo ante lo que sabes y yo tenía olvidado. Entre los abedules nada se descompone, todo se modifica de manera profunda. Sonia, Julieta, ave.
No extraña que en el pudoroso poema de alabanzas a Julieta Sonia describa, en su tercera secuencia, el rumor de las niñas que habrían de ser mujeres. Escuchemos la tercera secuencia.
Bajo la luz plena, alta, ardiente del mediodía maduro, las muchachas juegan. Juegan con sus amores apenas nacidos, con sus corazones de harina tierna, con sus cuerpos que de un día a otro se abren como esas grandes flores del trópico sorprendidas por el inmenso sol. Juegan en la tarde y cuando sale la luna, mientras los hombres y las fieras regresan a sus cubiles después de un día de mordiscos, sudores y penas disimuladas por el estrépito de los quehaceres. Las muchachas juegan. Sus largas piernas brillan con las primeras luces de la noche, sus pequeños senos creciendo y sus caderas redondas por obra y gracia de la luna. Mientras jueguen habrá consuelo en la tierra y un aire misterioso como la vida verdadera mejorará las noches. Las pequeñas mujeres, nuestras señoras de las consolaciones, crecen mientras la luna nos envuelve y el aire dice que todo está hecho para este juego de gozar creciendo, de dejar de crecer gozando, porque la noche y los hombres saben las palabras y los actos del amor.
Los polovotsianos fueron una tribu nómada de origen turco que habitó el norte del Mar Negro y el río Volga, y en parte también se asentó en Hungría y Rumania durante el siglo XIV. La ópera El príncipe Igor de Alexander Borodin está basada en un poema épico ruso del siglo XII que relata la campaña del príncipe ruso Igor Sviatolavich contra tribus polovotsianas invasoras en 1185. Las danzas polovotsianas forman parte de ella y frecuentemente se las ejecuta por separado. La mañana comienza y las fogatas se van apagando. Las niñas bailan alrededor de ellas. Más tarde se unen los soldados y aparece el propio jefe en un baile de alegría. Habían triunfado en una lucha contra los rusos. Acabamos de escuchar Baile de las Muchachas por la Orquesta Sinfónica de Viena, conducida por Wilhelm van Otterlo. Y así concluye la radioteca de hoy dedicada al poeta mexicano Hugo Gutiérrez Vega. Espero que hayan pasado también el tiempo que duró la audición como yo lo he pasado realizándola para ustedes. Pueden sugerir las voces de escritores que quisieran escuchar enviando un mensaje por correo electrónico a radioteca@gmail.com. Los espero el próximo miércoles a las 22 horas. Muy buenas noches y muchas gracias.
Hasta aquí presentamos La Radioteca de los Sueños. Un programa de Francisco Torija Sale.
Declarado de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.